Vamos a, después de estas dificultades técnicas que hemos tenido antes de iniciar, pues vamos a comenzar nuestra lección correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del reino venidero. Esto es algo extraordinario, esta información que tenemos aquí con el reino venidero. Este es el incremento número 92. Y claro está, estamos viendo este asunto de los teólogos del reino ahora, que han causado que más de 1.400.000.000 de, o sea, son 1.400 millones de cristianos o más, se desprendan de las enseñanzas del reino venidero para tomar una forma alegórica, una interpretación alegórica de la misma. Porque a través de la teología del reemplazo han echado a un lado a Israel y dicen que el reino está ahora vigente en la faz de la tierra en una forma espiritualizada. Y eso es un problema grande, porque lo que hace es que retira a las personas del crecimiento espiritual. Hay dos asuntos que son sumamente importantes en la cristiandad. Primero es la primera venida del Señor Jesucristo. Hay personas que niegan la primera venida, pero a través de esta teología están negando la segunda venida del Mesías. La primera venida que tuvo el Mesías fue rechazado por el pueblo por la incredulidad y va de nuevo a establecer su reino cuando el pueblo judío venga a él en credulidad, creyendo en su Mesías. Pero el problema es que todos estos versículos que yo les he mencionado, todos los versículos bíblicos y los capítulos utilizados por los teólogos del reino ahora, tergiversan la información que ahí se encuentra. Y entonces lo que hemos estado haciendo es enseñándoles, presentándoles a ustedes cuáles son estos versículos bíblicos que ellos utilizan para presentar ese punto de vista y por qué esos versículos no tienen la base fuerte, fundamental, arraigada en el Antiguo Testamento para que funcionen de la manera correcta. O sea que lo que hacen es que estos teólogos están sacando afuera a la mayor parte de la iglesia, no le permiten el crecimiento espiritual, porque si tú no crees en estas promesas, tú no puedes hacer el estudio correcto de la palabra de Dios, como comprenderán. Las despegas del Antiguo Testamento, solamente utilizas el Nuevo Testamento, dices que ya Israel no tiene ningún papel para jugar en este asunto, que el reino milenario no va a existir, sino que ya está presente aquí en la faz de la tierra, y lo que está haciendo la iglesia es que está tratando de evangelizar al mundo entero, y cuando se evangeliza al mundo entero, entonces vendrá el Mesías. Pero eso no es así, porque nosotros sabemos que la religión, este mundo está gobernado por Satanás y su organización. Y lo que sí nos dicen las parábolas es que esto se va a poner peor a través del tiempo. La levadura va a leudar toda la masa. Entonces, es un problema grande de interpretación, pero claro está, eso entró a la iglesia en los años 200, 300, posteriormente pues se arraiga más profundamente, pero incrementalmente va perdiendo su poder, y este es el sistema que está haciendo todo esto, el sistema que pretende utilizar Satanás para poner su gobernante mundial en la faz de la tierra. Y hasta ustedes han visto estas diferentes diapositivas que semejan o hacen similitud entre la Torre de Babel y este edificio que ellos han propuesto. De todas maneras, perdón, lo que quiero hacer es presentarles estos diferentes versículos bíblicos. Ya hemos visto hasta el momento que utilizan la oferta del reino como parte de su manera de pensar, que el reino es una realidad futura, que hemos nacido de nuevo para entrar al reino espiritual y que no probarán la muerte hasta la venida del reino, vimos eso la semana pasada, y que el reino fue tomado de Israel y dado a la iglesia. En eso concluimos en la lección pasada, y nos dimos cuenta de los versículos que ellos utilizaron para llevar esto a cabo. Entonces, con eso en mente, yo lo que quiero hacer es llevarlos a este asunto de lo que es de lo que se trata, pues, de esto de tomar el reino de Israel y dado a la iglesia. Y vimos la semana pasada que otra declaración del Mesías que es utilizada por los teólogos del reino ahora se encuentra en Mateo 21:43, el cual dice: por eso digo, aquí lo tienen ustedes, Mateo 41, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Entonces, este versículo es utilizado por la iglesia para decir de que la batuta se le quitó a Israel, que Israel fue totalmente destruido en lo que concierne a su posición en el reino de Dios y que se le fue a la iglesia. Y eso hace caso omiso de los pactos que hizo Dios con Israel. ¿Se dan cuenta? O sea que es un error grave que la mayor parte de personas no se dan cuenta porque están en ignorancia y no estudian estas cosas. Hoy en día entonces el debate persiste en lo que concierne al asunto de quién es tomado el reino y a quién es dado. Entonces los teólogos del reino ahora argumentan que en el versículo 43 el Mesías está enseñando que el reino va a ser tomado de Israel y en vez de eso va a ser dado permanentemente de una forma espiritual o espiritualizada a la iglesia. O sea que ellos están formando de esto una posición alegórica. En vez de tomarlo literalmente, lo están tomando de una forma alegórica y están tomando el libro de Apocalipsis alegóricamente y están omitiendo pues el uso de los textos del Antiguo Testamento porque estos desenmascaran pues esa posición como nosotros lo hemos estado haciendo en estos momentos. Sin embargo, les di la semana pasada por dos razones primordiales que esa teología del reemplazo no está respaldada por este pasaje. Y la primera es que el teólogo del reemplazo yerra en aceptar que el reino fue tomado de Israel en su totalidad. El contexto indica que el Mesías solamente estaba hablando de la Israel del primer siglo. A ellos les está hablando. Y la segunda porción es que el teólogo del reemplazo yerra al aseverar que la iglesia es la nación que va a recibir el reino. Y hablamos de que la nación en ese contexto no puede ser la iglesia, debido a que la iglesia no es una nación con un área territorial como la tenía Israel. La nación de la cual se habla en Mateo 21:43 es una generación futura de judíos creyentes y tiene que ver con la restauración futura y física y espiritual de la nación de Israel cuando Israel, bajo la presión que va a sentir en el transcurso de la tribulación, clame al Señor y vea al Señor Jesucristo, vea a su Mesías. Y entonces el Mesías los restaura y ahí es donde establece este reino milenario que no será quitado de Israel jamás. Ya eso no va a suceder. Entonces, en Mateo 43:1, que lo pongo aquí, nos dice, por eso les digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y después en Mateo 25:31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está diciendo que va a regresar en su gloria, ya vino por primera vez, él va a regresar, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Y ahí lo tienen ustedes, que la declaración es muy, pero muy clara. El reino va a ser tomado solamente del Israel del primer siglo y va a ser dado a un Israel nacional de creyentes en el futuro que aceptan al rey en el periodo de la tribulación y el reino milenario. Entonces ahí tienen ustedes este asunto explicado de la manera correcta. Ahora, es interesante que tal patrón divino de trabajar a través de una generación judía posterior, después de cortar a la generación previa, esté en armonía con la historia de Israel. Porque resulta que nosotros mismos estamos estudiando el asunto de Deuteronomio, de la entrada de la segunda generación a tomar posesión de la tierra prometida, porque la primera generación no se le permitió entrar, pero la segunda generación sí. Entonces eso queda establecido ya en el Antiguo Testamento de que él utiliza la próxima generación o la generación positiva para llevar a cabo su función, lo que él desea. Entonces, eso es algo muy interesante. A pesar del hecho de la que la generación del Éxodo fracasó entonces en poseer la tierra de Canaán debido a su incredulidad, cuestión que se encuentra en Números 13 y 14, Dios logró su propósito a través de una generación subsecuente de judíos creyentes, como queda escrito en el libro de Josué, que fue el que entró, al que se le dio la batuta, Moisés le dio la batuta, y él es el que pasa con el pueblo al otro lado. Entonces, no hay duda de que los hebreos cristianos, lectores del Evangelio de Mateo, no solamente entendían ese patrón, sino que además reconocían la reafirmación en el drama de los tiempos finales de que esto iba a suceder. Para el pueblo judío es. Entonces, desde Moisés no es sorprendente. De manera pues que no es sorprendente para la mente de los judíos que Dios ponga a un lado a Israel incrédulo del primer siglo y llene su programa del reino a través de la generación futura de creyentes de Israel. Entonces ahí tienen ustedes la aclaración de esa porción. Ahora les voy a dar otra, porque ellos han utilizado muchos versículos porque tienen cabida para ponerlo de esa manera. Pero eso tiene cabida cuando lo sacan del contexto y solamente utilizan una porción Pero cuando lo pones en el contexto y lo apegas al Antiguo Testamento, entonces el Antiguo Testamento derrama su luz sobre el texto y también el contexto derrama su luz sobre lo que se está diciendo en ese momento. Entonces no se puede sacar de contexto porque eso se presta para la alegoría. Puedes pensar lo que tú quieras y si tú eres una persona muy inteligente y has tenido una serie de estudiantes, teólogos que se adhieren a la misma manera de pensar por razones políticas, entonces ellos van a seguir esa línea política y esa línea de teología sin escudriñar más profundamente de qué se trata. Entonces, el otro que utiliza, la otra declaración hecha por el Mesías y utilizada por los teólogos del reino ahora, se encuentra en Juan 18:36, donde él dice que mi reino no es de este mundo. Este es el Señor Jesucristo que está diciendo, mi reino no es de este mundo. Ellos utilizan esto para decir que ahora está espiritualizado, porque no es este mundo, sino que es espiritualizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, en Juan 18:36, que les pongo en la pantalla, dice, Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. No es este mundo, entonces ellos, bueno, aquí dice que no es este mundo, es espiritualizado y por eso él ahora gobierna desde el cielo. Entonces, claro está, vamos a ver esto, vamos a desempacarlo un poquito más para que se den cuenta. Aquí lo que estamos viendo es el error que existe, que es tan grande y que, como ustedes comprenderán, en la mayor parte de las iglesias no se dan estos estudios profundos. No se hace, eso es algo que no se hace, a ellos les interesa solamente decir unas cuantas cosas a los miembros de la congregación y quedan esas personas en la ignorancia total y completa de los asuntos divinos, y solamente se guían por lo que les dicen, o sea, no escudriñan como los debería las escrituras para saber de qué se trata. ¿Se dan cuenta? Entonces, los teólogos del reino ahora utilizan este versículo para enseñar que el reino del Mesías es completamente espiritual en vez de físico. Sin embargo, por lo menos por tres razones, Jesús no negó que un día en el futuro vendría la llegada de un reino terrenal físico. Él no lo negó. Primero, la primera razón es que el Mesías hizo esta declaración tarde en su ministerio, ya cuando estaba ya casi para ir a la cruz. Ya para entonces la oferta del reino había sido extendida al Israel de retirada del Israel del primer siglo. ¿Okay? O sea, eso tenemos que tener tiempo. Él retiró la oferta al reino. Entonces en Mateo 3:2 nos dice lo siguiente. Dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que les ha dicho a ellos. Y lo hace consecutivamente en varios versículos. Estos versículos los han visto ustedes, pero se los pongo para hacerles memoria. Desde entonces, eso fue Juan que dice eso. Juan el Bautista es el primero que lo dice. Ahora lo dice Jesús, lo dice el mismo Jesús. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí lo tienen enfrente de ustedes porque yo soy el rey. A los 12 discípulos, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles y no entren a ninguna ciudad de los samaritanos, porque los samaritanos estaban mezclados y habían gentiles con ellos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ustedes pueden ver ahí claramente que él está ofreciendo el reino y ellos han rechazado la oferta. Y el rechazo de la oferta lo pueden ver en Mateo 12:24. Fíjese lo que nos dice. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios sino por Beelzebú. Ese es Baal-Zebú, el señor, el dios de las moscas, que eran los que se pasaban arriba del estiércol, si lo pueden decir de esa manera. ¿Verdad? El príncipe de los demonios. Ya lo habían rechazado. Estos son los fariseos que son los líderes políticos y religiosos de Israel. Porque recuérdense que eso estaba unido en Israel. El liderazgo político y religioso estaba concentrado en las manos del Sanedrín. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, toda la gente que estaban en el curubito, si lo puedes decir de esa manera. Entonces, claro está que esto es algo que tienen que tomar los teólogos del reino ahora en mente, pero no lo hacen. Porque esto tiene que tomarse en el contexto en el cual sucede la acción, ¿verdad? Esto sucedió después de estos eventos. Ya entonces había retirado la oferta el Mesías, de modo que en Juan 18:36, en ese momento específico de tiempo, el Mesías simplemente estaba explicando que el reino de Dios ya no era una amenaza inminente al reino de Poncio Pilato, que era el gobernador de Roma en Palestina. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque él temía pues un levantamiento, porque él sabía que los judíos eran sediciosos, siempre tenían muchos atentados y ahora tengo otro, pero resulta que eso no es así. Por eso llama al Señor Jesucristo y él le dice, mi reino no es aquí. Y para decirle a él que no hay ningún problema, que no se ni se preocupe porque eso no va a ser así, pero no, él no niega que el reino va a venir en el futuro. Entonces, aquí le quiero presentar a lo que dice Thomas Constable, que él tiene un comentario muy bueno en los libros que él ha hecho acerca del reino venidero, del porvenir. Es uno de los profesores eméritos del Seminario Teológico de Dallas. Y dice lo siguiente, él explica el tiempo específico cuando el Mesías hace estas declaraciones. Entonces, se los voy a poner aquí en la pantalla para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que él dice. Él está diciendo que Jesús no estaba negando que su reino era un reino terrenal. O sea, él no lo negaba. El reino era terrenal. Él no estaba diciendo que solamente era un reino de naturaleza espiritual o un gobierno espiritual de Dios sobre los corazones de su pueblo. Porque ese es el empuje. El empuje es que Dios gobierna en mi corazón. O sea, espiritualmente Él está gobernando mi corazón. Pero nosotros nos damos cuenta de que eso no es así. Porque si Dios gobernara tu corazón todo el tiempo, tú no pecarías. Él gobierna todo lo que tú haces. Entonces tampoco estaba diciendo que su reino no tenía nada que ver con este mundo. Eso queda muy claro por medio de las otras referencias que hace Jesús acerca de su reino como un reino terrenal. O sea que la afirmación que Él estaba haciendo era que Él y su reino no eran una amenaza presente a Roma. Eso era lo que Él estaba diciendo. No la amenazaba debido a que Dios había postergado el reino mesiánico por la incredulidad de Israel, a pesar de que Jesús no le explicó este asunto a Pilato. Pues eso era lo que estaba en el trasfondo. Él estaba enfrente de Pilato, él está diciendo, no, mi reino no es de este mundo. Ahora, aquí la consideración que tenemos que tener es, ¿de qué se trata esto? Tenemos que ver las palabras utilizadas en el griego para saber exactamente qué es lo que le está diciendo Jesús a Pilato. Y entonces, la segunda cosa es que vemos que la cláusula final de Juan 18:36 contiene la palabra griega nun, N-U-N, que se escribe a veces nin, N-Y-N. Entonces, de nuevo, aquí les voy a poner tanto el español como el griego en la pantalla para que se den cuenta de lo que está sucediendo. Jesús respondió en frente de Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Cuando dice los judíos, está hablando del Sanedrín, de los líderes políticos. ¿Okay? Fíjense en esto. A veces utilizan esto mismo ellos porque cuando se apegan a este tipo de teología, utilizan esta palabra judíos para decir que los judíos mataron a Jesús. Entonces ahí viene la persecución. ¿Cómo es posible que hayan matado a nuestro Señor Jesús? Pero no, estamos hablando de lo que siempre ocurre pues, en todas las naciones que están bajo una tiranía. Son los políticos los que están mandando, son los que hacen la acción. Entonces, aquí vemos que dice, aquí yo les puse la palabra nun. ¿Sí lo pueden ver aquí? Nun de Basilea eme uk, que es el negativo, estin, no es de aquí, es lo que les está diciendo. Entonces, típicamente esta palabra es traducida ahora, la palabra nun es traducida ahora, pero en esta cláusula final puede ser traducida, pero ahora mi reino no es de aquí. Eso es lo que le está diciendo, mi reino no es de aquí. Pero ¿qué fue lo que le hizo previamente? Mi reino no es de este, no dice de este ge, que quiere decir mundo geográfico, sino de este cosmos. Mi reino no es del sistema cósmico. ¿Sí están entendiendo lo que dice el Señor Jesucristo? No es el gobierno mundial. Yo no voy a establecer mi reino dentro del gobierno mundial. Recuérdense que Satanás le ofreció el reino a nuestro Señor Jesucristo en el pináculo del templo. Y le dice, no, mi reino no es de este mundo. A mí no me interesa tener el reino del sistema cósmico, porque entonces sería parte del sistema cósmico. Satanás se lo ofreció a él, porque él es el que conduce el sistema cósmico. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi reino no es de este cosmos. Entonces, contestó Jesús, si lo fuera mis propios... Fíjense, aquí les pongo tres diferentes... Les he puesto tres diferentes traducciones porque utilizan esto de una forma diferente cada una de estas traducciones. En la Nueva Versión Internacional, mi reino no es de este mundo. Está bien, contestó Jesús, el cosmos, este es el cosmos. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. La palabra mundo no está en la tercera porción. No es de aquí, es lo que está diciendo, porque ya dijo mundo, mundo dos veces y ese es el antecedente. En Juan, en la Reina Valera del año 1960, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahí tiene la traducción correcta, pero mi reino no es de aquí. ¿Okay? No es el sistema cósmico. Pero hay una palabra adicional que está utilizando él que es muy, pero muy significativa. Esta palabra que él utiliza aquí en el hebreo es, en el griego, perdón, es sumamente significativa porque esta nos deja saber la procedencia de él, de lo que él está diciendo. Esta palabra que ustedes ven aquí, ustedes pueden ver la flecha, ahí dice ek, e-k, ek. También a veces se dice ex, ¿ok? Y se utiliza mucho, por ejemplo, en ecoilía, cuando sale un niño, sale de adentro de la matriz hacia afuera. O sea, que quiere decir de adentro para afuera, salir de. Entonces, eso, mi reino no sale de este sistema cósmico, es lo que les está diciendo. No es de este sistema cósmico, mi reino viene de afuera, viene de Dios. Es el reino de Dios, el reino de los cielos, en la faz de la tierra. Todo esto es importante porque de esta manera nosotros podemos ver lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí eso da una aclaración muy nítida de todas estas cosas. En la versión Reina Valera actualizada, le cambiaron de nuevo el asunto. La Reina Valera del 60 dice una cosa, pero la Reina Valera actualizada dice, ahora pues mi reino no es de aquí. Ahora pues, pero mí, o sea, que ven la diferencia. Entonces, de esta manera, la idea de que mi reino no es establecido ahora, en otras palabras, el Mesías no estaba ligando la llegada final del reino sobre la tierra. En vez de eso, solamente estaba negando su llegada inmediata en frente de Poncio Pilato. No tienes de qué preocuparte, porque yo soy rey, pero mi reino no está aquí. ¿Por qué? Porque he sido rechazado por los míos, básicamente. Entonces, esto va a tener que guardar tiempo. Entonces, su reino no pertenecía al cosmos diabólico, al sistema cósmico que Poncio Pilato servía. Porque el imperio romano servía al... Recuérdense que todos los gobiernos de este mundo se le han dado a Satanás y su organización. Todos, todos, sin excepción, ¿okay? Incluyendo los Estados Unidos. Lo que pasa es que yo les he comentado a ustedes que cuando existe un empuje fuerte de creyentes a través de la democracia que existe aquí, uno puede votar por la persona que corresponde para que guíe a la nación. Y uno de los factores que nosotros utilizamos a través de la palabra de Dios es el nacionalismo. Ese es el orden del día. Cuando una persona está en el sistema internacional, ya sabemos que viene del sistema cósmico, que están tratando de implementar toda la política de ese reino, que es el reino de Satanás, para gobernar con un solo gobernante. Entonces, para nosotros, nos deja saber exactamente y borra, quita de nuestra presencia todas las cosas que utiliza el mundo para vender a su propio candidato. ¿Se dan cuenta? Porque meten una cantidad de cosas, a la gente le mete miedo. Por ejemplo, de este señor que está en la presidencia, decía que era un racista, que iba a sacar a todos los mexicanos de aquí, a todos los latinos de aquí, que iba a hacer, no hizo nada de eso, es nacionalista. Nosotros sabemos de qué se trata todo esto y votamos de esa manera. O sea que no vamos a votar de una manera diferente, porque depende, si ustedes pueden ver las noticias, si tú ves, por ejemplo, a CNN, ahí todo lo que dicen de Trump es malo. Pero si vas a Fox, todo lo que dicen de Fox es bueno, de Trump es bueno, porque son dos diferentes puntos de vista los que ellos abrazan. Pero la persona que lo ve de una manera, pues se queda oyendo solamente lo que le interesa oír, lo que sus oídos quieren oír. ¿Se dan cuenta? A nosotros no nos interesa ni Chana ni Juana, ninguno de los dos. A nosotros nos interesa qué dice la palabra de Dios y cuáles son los principios por los cuales nosotros vivimos. Y de esa manera nuestro corazón vota. ¿Se dan cuenta? Para no ser engañados. Porque él, Satanás, es el engañador del mundo entero. Entonces, si tú no tienes la palabra de Dios, Satanás te engaña. Te engaña, es más poderoso que tú, más inteligente que tú, tiene más sistemas que tú y te engaña. Entonces, tú tienes que aferrar a la palabra de Dios para no permitir que eso ocurra. Entonces, eso es algo muy interesante para todos nosotros porque es una aplicación para nuestra vida espiritual. Ahora, también les quiero citar a este señor E.R. Craven, que se los he puesto anteriormente. Él explica el significado de la inserción ahora de la siguiente manera. Y se las pongo de nuevo, se las voy a poner aquí en la diapositiva. en esta declaración se contiende que nuestro Señor deseaba declararle a Pilato que el reino que él había venido a establecer no tenía la misma forma que los reinos de este mundo. Claro que no. El reino de él era el reino de Dios. El reino de este mundo era el reino de Satanás. No eran de la misma forma, de ninguna manera. O sea que no era externo o político. No tenía que ver nada con lo externo o con lo político. Si podemos admitir, que si esta declaración es considerada en sí misma, puede entrañar esa interpretación. O sea, cabe dentro de lo que se dice que, bueno, si no es de una forma, tiene que ser de la otra forma. Pero también va a cargar con una que es consistente con la teoría que aquí se encuentra abogada, especialmente en vista de la introducción de la palabra nun. Esa palabra nun, en la última cláusula del versículo, la cual puede ser considerada como una partícula de tiempo, nun, nun de generalmente. Mi reino no es establecido ahora, no es establecido ahora. Entonces, ¿cuál de esas dos interpretaciones debemos adoptar? Una supone que nuestro Señor susurró en el oído de un pagano. ¿Okay? ¿Quién es el pagano? Poncio Pilato, porque él estaba haciendo la interrupción con él solo en el pretorio. Ahí no habían judíos ni estaban los discípulos. Entonces estaba enfrente de un pagano. Y va a ser una declaración tan importante como es la del reino a un pagano, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, eso nos lo deja saber Juan 18:28, que se los pongo aquí en la próxima diapositiva. Llevaron a Jesús a Caifás, de Caifás al pretorio, era el amanecer, pero ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y para así poder comer la Pascua. O sea que Dios se cercioró de que estas personas no entraran ahí porque él no iba a, porque él sabía que esto iba a venir. Él sabía que esto ya lleva en la iglesia 1500 años. Él sabía que esto iba a venir y por eso él pone aquí información para que nosotros sepamos de que eso no pudo ser, que él no le está dando una información tan importante que le pertenece al pueblo judío, a un pagano, a una persona que no tiene que ver nada con el asunto y que ahora le pertenece a la iglesia por medio de esa, ¿cómo se dice graft en español? De ese injerto, el injerto de la iglesia en el pueblo judío. Entonces, hay que tener todo esto en mente. Él no le susurró esta gran verdad concerniente a su reino a un pagano, entonces. Esa era una verdad que no solamente había encubierto a sus propios discípulos. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo lo había encubierto. ¿Por qué? ¿Por qué lo había encubierto? Porque ellos todavía no sabían que iba a venir la edad de la iglesia, porque era un misterio. Entonces, Él no le va a decir eso y que iba a venir una porción de tiempo en la cual iba a llamar a otro redil, para de esa manera incluir a todas las personas en el mundo porque Él es justo en todo lo que Él hace. Entonces, sino Él no solamente se la había encubierto a sus discípulos, sino que unas cuantas horas antes en la ocasión solemne de la institución de la Eucaristía, que se encuentra en Lucas 22, del 29 al 30, se las pongo de nuevo en la pantalla. Aquí lo tienen, Lucas 22, ¿verdad? Yo pues dispongo para ustedes un reino como mi Padre lo dispuso para mí. Señores, nosotros vamos a regresar con el Señor Jesucristo. Escuchar esta información y hacerle caso omiso es un error eterno. Es un error eterno. Porque la posición que tú tienes aquí va a ser espectacular simplemente por el hecho de que tú te dispones a poner tu corazón para escuchar la palabra de tu Señor y tu Dios. Olvídate de las cosas políticas de este mundo, porque estas son cosas pasajeras, son como un fósforo. Se apagó 30, 40 años y se fue. Esto es eterno, no solamente en el reino milenario, sino posteriormente. Entonces aquí les está diciendo, yo pues dispongo para ustedes un reino como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre los tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Que ahí está hablando con los discípulos de la iglesia, que van a ser los apóstoles. Entonces fíjense, yo no sé si ustedes pueden ver la analogía tan impresionante. Dios utiliza a un ser inferior a los ángeles, ¿para qué? Para juzgar a los ángeles, ¿correcto? Y para enseñar a los ángeles que a pesar de que ellos tienen todas esas ventajas, ellos no tomaron esa ventaja como algo a que aferrarse. Y por eso, posteriormente, el ser humano que ha creído al Señor Jesucristo va a ser superior a los ángeles. Entonces está haciendo lo mismo con Israel. Israel, que fue llamado y que tiene todo lo demás, ahora va a tener un grupo de gentiles, porque de la edad de iglesia, aunque todos son judíos, los discípulos que estaban con él eran todos los judíos, para juzgarlos. O sea, que la iglesia es la que va a juzgar a Israel. ¿Se dan cuenta? Pero lo hace de esta manera a las 12 tribus en los tronos en el cielo. Entonces, para que ellos se den cuenta de la justicia perfecta de Dios, porque esto era para ellos y lo despreciaron, como es ahora para nosotros. Si nosotros lo despreciamos, nos hacemos un daño increíble. Es más, ustedes pueden ver que con esta información tan valiosa, yo les digo que esto debería estar así de lleno en la iglesia, porque esta información es fundamental para nuestra vida futura, para que nosotros podamos tener un norte, para hacer las cosas de la manera correcta, porque la que nos da esta información es Dios Todopoderoso, esa es la fuente de esta información. Entonces, claro, las personas pues hacen caso omiso como lo hicieron en el pasado y como lo van a seguir haciendo. Entonces, yo pues dispongo para ustedes un reino como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y se sienten sobre el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea que le está dando los tronos de autoridad a estas personas que son discípulos, como lo somos nosotros. Hay que mantenerse firme, porque lo que ofrece el mundo no es nada. Entonces, esta oferta también, él continuó ocultando a través de los 40 días de su posterior aparición y caminar con ellos. Él todavía no se los había dicho, fíjense. Tiempo durante el cual él también es representado como hablando de las cosas que pertenecen al reino de Dios. Fíjense lo que dicen los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles dicen, a estos también se le presentó vivo después de haber padecido con muchas pruebas y convincentes durante 40 días, se hacía visible a ellos y les hablaba acerca del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que él continúa, este doctor Kreber continúa, además de abrir su entendimiento para que puedan entender las escrituras. Y en Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. ¿Qué les está diciendo? Señores, aquí yo voy a llamar a esta iglesia y ustedes que se mantienen firmes van a tener estas ventajas. ¿Por qué? Porque me están haciendo caso. Están haciendo caso a lo que yo les estoy diciendo. Entonces, la otra interpretación supone que él no habló consistentemente con sus previas y subsecuentes enseñanzas. Pero recuérdense que nuestro Señor Jesucristo es consistente en todo lo que él dice. Y todo lo que él está diciendo está arraigado en el Antiguo Testamento. Señores, es así de fácil. Pero cuando estos teólogos se despegan del Antiguo Testamento para implementar algo que está solamente en el Nuevo Testamento, entonces alegorizan todo este asunto del reino y de esa manera pues desvían al pueblo del crecimiento espiritual que es tan necesario para tener las posiciones de las cuales él está hablando. ¿Sí me explico? Porque si tú no crees, estás creyendo cosas que están fuera de lugar, entonces no crees la verdad que te está dando el Señor y entras en el campo de la alegorización de las cosas divinas. Entonces, además de eso, en el tercer lugar, tenemos que en vez de negar su realidad futura y terrestre como el Mesías, simplemente Jesús estaba haciendo una declaración de la fuente u origen final de su reino. Y claro está, cuando Cristo explicó, mi reino no es de este cosmos, la palabra cosmos, de este mundo, traducida, la palabra traducida de, es la preposición griega ek, que les presenté. Y esa preposición griega quiere decir que no sale de este sistema cósmico. Él no puede poner su reino ahora en ninguna forma, ya sea espiritual o en los corazones de las personas, en ninguna forma, porque su reino no es de este sistema. Este sistema tiene que ser obliterado, este sistema tiene que ser expulsado para que él pueda establecer su reino del cielo en la faz de la tierra. Entonces, indica esta preposición griega, ek, indica la fuente o causa que la origina o de la cual sale. Entonces, su reino no se origina del cosmos presente, o sea, del sistema cósmico, el sistema cósmico de Satanás. O sea, ¿de qué? Bueno, yo tengo que volver a poner estas imágenes aquí porque su reino no sale de aquí. Su reino no es de este sistema. Ese es el sistema mundial. Y él no va a establecer su reino en el sistema mundial. No lo va a hacer. Simplemente, él va a hacer cuando él elimine. Recuérdense que después de la tribulación, todo el sistema cósmico de Satanás va a ser destruido por completo, no queda un ápice. Satanás es atado por mil años y el Señor establece su reino del cielo, el reino de Dios en la faz de la tierra. Y nosotros venimos con él. Esa es su segunda venida. No se puede negar la segunda venida. Ya les he dicho, hay personas que niegan la primera venida del Mesías, el Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Pero hay otras que niegan la segunda venida. O la postergan después de que se haya conquistado el mundo entero. Tú no vas a conquistar este sistema. Este sistema nunca se va a conquistar. Solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. O sea que la paz mundial no existe ni va a existir. Habrá guerras y rumores de guerra hasta mi regreso, dice el Señor. ¿Okay? Y los pobres los tendrás contigo siempre. Van a haber hambruna. Nosotros no estamos aquí para arreglar el mundo, señoras y señores. No lo podemos arreglar. Nosotros estamos aquí para predicar el evangelio de la salvación, para arrebatar esas almas que van a la perdición, al reino de la luz, para que puedan disfrutar del posterior reino venidero de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos estos conceptos porque a nosotros nos ayudan a ver las cosas de una manera muy clara. O sea, nos quitan de arriba la religiosidad, los golpes de pecho y todas esas cosas. O sea, nosotros sí ayudamos a las personas, quiero que sepan, porque sí está escrito, pero lo llevamos con un... Nosotros tenemos un propósito, que esa persona vea el amor de Cristo para que venga a Cristo. Salvar almas, ese es nuestro propósito, salvar almas. Somos embajadores de ese reino. Ese reino que estamos hablando, que es el reino de nuestro Señor, bueno, nosotros somos los embajadores de ese reino. Nosotros no pertenecemos al sistema cósmico de Satanás. O sea que cuando la iglesia espiritualiza ese concepto y dice que el reino del Señor no existe y lo espiritualiza y que ya el reino está aquí y que nosotros lo que tenemos que hacer es arreglar este mundo y pintarlo de blanco, básicamente es lo que quieren hacer, para que todo el mundo sea convertido. Tú no vas a convertir al sistema cósmico, no se puede. El sistema cósmico es muy fuerte, Satanás es muy fuerte. Es más, a través de las parábolas del Señor Jesucristo nos damos cuenta que la levadura va a leudar toda la masa. Al final eso no va a haber manera de que eso no ocurra. O sea, las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar durante el transcurso de la iglesia. Entonces, eso es algo que tenemos que... Lo que produce eso es un gobierno aquí en la faz de la tierra. Si la cristiandad se retira de la palabra de Dios, establece ¿qué? Un gobierno terrenal. Porque eso es lo que ellos proponen, que el reino no va a venir, que ya está aquí, que la iglesia ha tomado las riendas y que ahora la iglesia es el reino de Dios en la faz de la tierra. Porque no hay salida. Entonces se forma un gobierno terrenal, que es espurio, falso, porque Jesús no está diciendo eso. Jesús va a establecer su reino cuando Él regrese después de que el sistema cósmico haya sido quitado de la faz de la tierra. Entonces, sigamos un momentito con este asunto, y yo les voy a poner a Thomas Constable, que es otro, él tiene, si ustedes quieren y tienen algún problema en cuando leen las escrituras, este señor ha hecho el comentario de toda la Biblia. También sale del Seminario Teológico de Dallas, es un profesor emérito del Seminario Teológico de Dallas, y ha hecho libros concernientes a este tema. Y fíjense lo que él dice, lo que dice Thomas Constable. El reino de Jesús no es de este ámbito, de este sistema cósmico, del cosmos diabólico. Este es el sistema del cosmos diabólico, ¿okay? El sistema de Satanás. Por eso las Naciones Unidas y el internacionalismo es muy peligroso. Este sistema, que es el sistema que yo les he presentado una y otra vez en la pantalla, permítanme, se lo voy a poner aquí para que ustedes vean. Bueno, ya ustedes han visto los emblemas. Entonces, estos emblemas pertenecen al sistema cósmico y ellos proponen su propia religión. Esa propia religión es dañina porque ya hemos visto lo que hace la religión. Es el paganismo infiltrado dentro de la cristiandad. ¿Y cuál es el resultado del paganismo? Ayer lo estudiamos en Deuteronomio, la destrucción total del individuo. La destrucción total del individuo. Así de simple, de esa manera funciona. Entonces, el reino de Jesús no es de este cosmos o ámbito o de este lugar. En otro sentido, va a venir del cielo a la tierra en vez de originarse de aquí, de la tierra. No sale de Ek, de adentro para afuera, sino de afuera para adentro, viene de arriba. Y va a comenzar cuando Jesús baje del cielo a la tierra en su segunda venida. Ya vino por primera vez para pagar como el Cordero de Dios, regresa por segunda vez como el León de Judá, que tiene dos venidas. Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos para ver las cosas de la manera correcta. Debido a que finalmente el reino se origina en el cielo, entonces, se le refiere como el reino del cielo. A ese, así se le refieren los evangelios en la Biblia. Y esto lo hace Juan Bautista en Mateo 3:2-1. Fíjense lo que nos dice Mateo 3:2-1. En aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha bajado. Él es el que está presentando a nuestro Señor Jesucristo en su primera venida. Entonces, después de eso, también tenemos Jesús mismo en Mateo 4:17. dice lo siguiente: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ha bajado el reino de los cielos, está junto con ellos. Y en los 12, en Mateo 5, 10, 5 al 7, que se los he presentado anteriormente, pero se los quiero volver a poner para que ustedes queden claros con este asunto. En Mateo 10, 5, 7 dice, a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo, no vayan por el camino de los gentiles. O sea, él vino primero a los suyos, a los judíos, y los judíos lo rechazaron. Lo rechazaron no porque los judíos en sí lo hayan rechazado, porque ya les he dicho que cientos de miles de judíos creyeron en él como el Mesías, sino el gobierno, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todas las personas que tenían el gobierno, ellos, porque así es, ellos suben y una vez que están ahí por estar de la mano cogida el uno con el otro, se ponen de acuerdo, ¿okay? Entonces, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino que vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y cuando vayan prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, ha descendido a ellos el reino de los cielos. Después de eso, tenemos pues, se le llama el reino de los cielos debido a que el reino va a ser inaugurado por el Dios del cielo, que es otra cosa. Fíjense cómo Daniel conecta este Dios del cielo con su reino venidero. Y les hablo de Daniel porque recuérdense que todo tiene que estar arraigado en el Antiguo Testamento. En los días de esos reyes, está hablando del periodo de la tribulación, y cuando habla de esos reyes, está hablando de las imágenes. ¿Dónde están las imágenes estas que teníamos nosotros de los siete, de los diez cuernos? De la bestia, ¿verdad? De los reinos. Tenemos aquí los reinos. Estos son los reinos de este mundo, ¿okay? Estos son los reinos de este mundo, los imperios grandes que han existido. Tenemos la cabeza de oro, que es el imperio babilónico, el imperio medo-persa de Alejandro Magno, el imperio greco-romano, greco-romano es el de Alejandro Magno, medo-persa es el que destruye el imperio babilónico, el imperio romano, que ha sido revivido, porque es el imperio romano restaurado en el periodo de la tribulación. En los siete años de la tribulación es revivido, pero ya todo se está formulando para llegar ahí. Entonces, cuando esto llegue, ustedes ven la división que tiene esto, van a ver 10 reyes que van a formarse 7. Todo esto tiene un simbolismo tremendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se dan cuenta? Tiene el simbolismo que van a terminar 7 y uno de ellos va a ser el hombre de Satanás, de la perdición, que a la final va a gobernar a todos, que es el que está poseído por Satanás, para gobernar el mundo entero. Eso es una realidad escrita en el Antiguo Testamento. Entonces, en los días de estos reyes, ya está entonces en el periodo de la tribulación y estos reyes ya están gobernando. Recuérdense que yo les digo que tienen un sistema rotativo como las Naciones Unidas de presidencia, o sea que tienen segmentos administrativos por 10 segmentos del globo terráqueo, pueden incluir 3, 4 países, 10 países, pero un solo presidente para esa zona. ¿Se dan cuenta? Entonces, en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Ese es el reino de Dios, el reino del Mesías. Y ese reino no será entregado a otro pueblo y desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre. ¿Se recuerdan de aquella visión de que una piedra destruya estos reinos? La piedra es el Señor Jesucristo. Siempre ha tenido, en el Antiguo Testamento, la piedra, la roca, siempre ha hablado del Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, esto lo tenemos que tener en mente para ver qué es lo que se está diciendo aquí en la Biblia. Para resumir entonces, en vez de enseñar que su reino es solamente espiritual, en Juan 18:36 el Mesías simplemente explica que el reino futuro que algún día vendrá a la tierra, a la final es originado de su fuente, que es el cielo, no del sistema cósmico. De modo que cuando es entendido que Cristo hizo esta declaración después de que la oferta del reino había sido retirada, y que este versículo solamente se enfoca en la fuente futura, entonces podemos concluir que Juan 18:36 no contribuye a la teología del reino ahora. La teología del reino ahora llega a ser satánica, señoras y señores. Es infiltrada dentro de la iglesia. Así como la levadura es infiltrada a la masa, así es infiltrada. Como el árbol frondoso, que también pues contenía los pájaros, también ha sido infiltrada. Entonces esto lo que causa es que la persona, si no conoce hacia dónde se dirige, porque si tú pierdes el tiempo arreglando este mundo y no creces y no sabes lo que Dios quiere para tu vida, tú no vas a gobernar con el Señor cuando regrese. Es una pérdida total y completa. Lo que hizo Satanás es que te robó la segunda herencia. ¿Por medio de qué? Por medio de la religión. Y a nosotros no nos interesa la religión, a nosotros nos interesa la mente de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo a nosotros? Entonces, vamos a ver posteriormente lo que es otro de los versículos que utilizan los teólogos del reino ahora, que es el paso a la teología del reemplazo. La misma cosa, con otro nombre diferente. En la teología del reemplazo es decir que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y eso hace caso omiso de todos los pactos que Dios en su soberanía hizo con Abraham, que hizo con el rey David. Todos los pactos se basan en ese pacto abrahámico. Y él, cuando la gente dice que utiliza la teología de reemplazo, que la iglesia ha reemplazado por completo a Israel, porque Israel mató al Mesías, eso es mentira, Israel no mató al Mesías, fue el crubito, los presidentes, los que presidían el Sanedrín, los que lo hicieron. Entonces, eso desvía al pueblo de Dios a crecer, a llegar a la iglesia y decir, ¿sabes qué? Yo quiero conocer a mi Señor, me interesa a mi Señor, porque esto de este mundo, como le decía anteriormente, es... se acabó. Es un fósforo que se extingue. O sea que los gobiernos que tú buscas aquí, las posiciones que tú buscas, de nada te sirven. Es si no conoces el reino de Dios. El reino de Dios, nosotros tenemos la mira hacia allá. Eso es lo que dijo Abraham. Mi deseo es ver lo que viene de enfrente. Lo mismo que dice Moisés. O sea, toda esa gente hablaba de lo que venía en el futuro, que es el reino del Mesías en la faz de la tierra, del cual nosotros en estos momentos somos embajadores. ¿Okay? Entonces, así concluimos pues la clase. Y dentro de 10 minutos aproximadamente comenzamos la segunda clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para que todas estas palabras que nosotros escuchamos en nuestros estudios sean en nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.